Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y hoy tenemos entrevista a tres bandas en conexión directa a Dubái-Madrid, porque sí, seguimos en mitad de la pandemia de esta COVID-19, así que no queda otro remedio que recurrir a internet para grabar. Pero, pese a no poder subirme a un avión, estoy muy feliz de poder compartir charla con mis dos invitadas, quienes además son residentes en este podcast. Hoy tengo conmigo a la doctora Rosa Molina, especialista en psiquiatría en el Hospital Universitario Clínico San Carlos de Madrid y doctora en neurociencias, y a la doctora Ana Molina, dermatóloga en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, profesora de dermatología en la Universidad Autónoma de Madrid y directora del Máster de Medicina Estética de Amir Udima. Y sí, por el apellido ya os habréis dado cuenta que son hermanas. Así que resuelto el enigma, ahora surge la segunda duda. Pero, ¿qué relación va a haber entre la piel y la mente? Pues os digo que mucho más de lo que parece a simple vista, como veremos en este podcast. Doctoras, bienvenidas.
Muchísimas gracias. Encantada de poder estar aquí otra vez, Cristina.
Oh, lo mismo digo, Cris. No sé si se va a notar la diferencia en nuestras voces, porque dice la gente que tenemos el mismo tono de voz, pero bueno, sí, claro que se va a notar, pues si vamos a hablar de temas completamente, o sea, el abordaje de cada una es súper diferente.
Bueno, pero muy conectado, muy conectado.
Sí, interconexión, sí. Interconexión con esas hermanas. Hermanas, doctoras, os quiero plantear, la duda de hoy es la siguiente. Belleza, atractivo y seguridad en uno mismo, ¿van o no de la mano? Vamos a verlo en el podcast de hoy. Para arrancar, la primera pregunta. Aseguraba Naomi Wolf en su libro El mito de la belleza que el concepto de lo que es bello parece ser una construcción social influenciada por los medios. Pero, ¿esto realmente es así o hoy sabemos que tiene mucho que ver con nuestra biología? ¿Qué me decís?
Uf, pues es una pregunta excelente porque es de las dos maneras, Cris. Es un poco, por un lado, hay una frase que todos hemos oído que dice que la belleza está en los ojos de quien la mira, y es cierto, hay una parte de la belleza muy subjetiva, muy influenciada por factores psicológicos, culturales, de la época en la que hemos vivido, incluso de los medios de comunicación y de nuestra propia personalidad, pero también es verdad que hay una parte de la belleza mucho más medible, objetivable, más global, más universal, lo que yo le llamo la belleza transcultural, que es una belleza que todas las culturas somos capaces de apreciar, ¿no? La belleza más matemática, que además se puede medir. Y esto lo han corroborado varios estudios, por ejemplo, el de Slater de 1998, donde veían cómo los bebés recién nacidos sistemáticamente muestran muestran preferencia o sonríen ante caras o las miran durante más tiempo ante caras más atractivas, y sin embargo ante caras consideradas matemáticamente menos atractivas pues no sonríen tanto o las miran durante menos tiempo. Y también sabemos que hay tribus nativas y remotas de la India, Venezuela, Paraguay que no han tenido prácticamente exposición a la televisión, películas, revistas, etcétera, y que también se sienten atraídos por los mismos rasgos faciales que nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que hay una parte de la belleza, obviamente no toda, que sí que es más, como diríamos, intuitiva, ¿no? Instintiva.
Entonces, Ana, si es algo que se puede medir, ¿qué hace que algo sea bello? ¿Es una fórmula matemática?
Pues a ver, La definición de belleza o lo que el ser humano, se dice que el ser humano percibe belleza cuando es capaz de detectar el orden, la simetría de las cosas, ¿no? Entonces, es verdad que a los seres humanos nos gusta mucho la simetría y percibimos belleza cuando vemos algo simétrico. Es cierto que no percibimos belleza solo en otros seres humanos, percibimos belleza en la naturaleza, en el arte, en muchas cosas. De hecho, la belleza, que a veces lo vemos como algo completamente frívolo, es algo muy importante para el ser humano. O sea, está más que corroborado que la belleza, el percibir belleza nos aporta felicidad, ¿vale? A todos nos gusta tener nuestra casa bonita, ver obras de arte que nos digan cosas. Entonces, ¿qué hace en concreto, volviendo al ser humano, qué hace que percibamos belleza en otros seres humanos? Pues como decíamos, la simetría, pero no una simetría banal en el sentido de que trazo una línea por mitad, ¿no?, vertical, o que parta la cara en dos mitades y entonces tienen que ser iguales, como mucha gente cree. No, es una simetría que estudia una ciencia que es la antropometría facial, que la usamos mucho en dermatología, medicina estética, en la que medimos, Cris, no te puedes ni imaginar la de medidas cefalométricas, puntos, líneas, ángulos, usamos transportadores de ángulos, usamos muchas medidas, sobre todo cuando hay una cirugía de por medio, para un poco no solo evaluar esa belleza, sino planificar un tratamiento estético y aumentar la belleza de esa persona.
Entonces vemos que en el rostro la simetría nos hace bellos. ¿Y en el cuerpo? ¿Qué fórmula matemática define lo que es bello?
Pues mira, en el cuerpo es verdad que durante muchos años se habló mucho de cómo nuestro cuerpo sigue la proporción áurea o la divina proporción, la proporción de oro. De hecho, todos habremos visto esos dibujos de Leonardo da Vinci que él utilizó para ilustrar el libro de Luca Paoli, en el que hablaba del Homo Quadratus. No sé si lo habréis visto, ese dibujo de da Vinci con los brazos extendidos. Entonces ahí sí que analizaban las proporciones del ser humano, de cómo nuestra altura cumple exactamente la proporción áurea con la altura del ombligo a los pies. Bueno, una serie de cosas que sí que es verdad que se cumplen, pero que en lo que es la belleza corporal sí que influye mucho más la época que estamos viviendo. Yo siempre lo digo, si Rubens levantara la cabeza y se fuera a dar una vueltecita por la pasarela Cibeles y viera esos rostros, esos cuerpos escuálidos paseando, pues hombre, a él le hubiera dado un infarto al pobre, que le gustaban esos rostros, esos cuerpos más robustos. Entonces sí que, por ejemplo, se sabe que en épocas de hambruna pues nos sentimos atraídos o valoramos como bello los cuerpos más rechonchos, y sin embargo hoy en día, por ejemplo, que estamos viviendo una época diferente, pues valoramos cuerpos jóvenes, tonificados, más delgados. Y esto está evolucionando, que yo siempre lo digo, que ahora estamos viviendo una pequeña revolución de la belleza y estamos empezando a buscar un imposible, que es cuerpos delgados pero con muchas curvas, ¿no?
Y entonces, en definitiva, ¿qué es lo que más influye? ¿Las matemáticas o las construcciones sociales?
Pues influye todo, pero es verdad que la belleza, digamos, yo siempre lo imagino con un triángulo. Para que la gente que nos está escuchando lo entienda, hay una cosa que se llama teoría de la relatividad de la belleza, que dice que la belleza se basa sobre todo en tres puntas, ¿no? En los tres esquinas del triángulo. En una punta estaría la belleza física, esa belleza matemática que podemos medir, de la que ya hemos hablado, sobre todo a nivel facial. En la otra punta estaría la autoestima, que supongo que ahora Rosa tendrá mucho que contarnos, y en la otra punta del triángulo estaría la autenticidad. Nos gusta lo genuino, lo auténtico, lo que nos gusta, la verdad, ¿vale? Entonces, es difícil saber qué papel juega cada parte, pero sí que todas son importantes. Vamos, ni mucho menos todo es belleza física, ni mucho menos, o sea, objetiva, ni mucho menos es lo que percibimos por nuestra personalidad, etcétera. O sea, que influye todo.
Ok, Ana, y teniendo en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿esa piel qué nos dice sobre el estado de salud de las personas? ¿Nos habla la piel?
Buah, no te puedes ni imaginar lo mucho que nos habla la piel. Nos da un montón de información, pero una barbaridad. De hecho, yo siempre digo que yo hago medicina externa, ¿no?, en vez de medicina interna, o que soy externista en vez de internista, porque prácticamente todas las enfermedades del cuerpo humano se manifiestan de alguna manera en la piel. Un ejemplo muy típico es la anemia, ¿no?, que estamos más blancos, nuestra piel se ve más blanca, o la ictericia, que es cuando acumulamos bilirrubina en nuestra piel, se puede ver más amarillenta, y un largo etcétera. Lo que sí que es importante saber, y que esto es una idea que a mí me encantaría poder transmitir a la gente, que yo siempre hablo con un compañero compañero dermatólogo que se llama Juan Gavín, que desde aquí le lanzo un saludo y que tiene un poco mi misma percepción, es que tenemos que luchar porque la belleza vaya completamente relacionada a la salud. Un poco lo que ha ido pasando con el deporte, ¿vale? Es decir, que cuando vayamos a hacer un tratamiento de belleza, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, antes de empezar por un tratamiento que nos va a aportar meramente una mejoría solo estética, aportemos por aquellos tratamientos que nos van a aportar salud, que son muchos de los que hacemos en la piel. Es decir, si por ejemplo viene una paciente con la piel llena de manchas con muchísimo daño solar, eso es lo que los dermatólogos llamamos campo de cancerización. Es decir, ese fotoenvejecimiento en un futuro puede dar lugar al desarrollo de cáncer de piel. Pues vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar aportando salud a esa piel. Vamos a hacer un tratamiento láser, peeling, dermocosmética, de forma que esa piel se va a ver mucho más bonita, mucho más luminosa, pero a la vez va a ser una piel mucho más sana. Entonces vamos a empezar a identificar belleza con salud. Eso es una idea muy importante.
Vale, estábamos diciendo que la piel nos puede dar pistas sobre nuestro estado de salud. Y respecto a la belleza, Ana, ¿qué piel es más bella? ¿Una piel sin manchas o una piel sin arrugas?
Mira, hay un estudio que dio la vuelta al mundo que hablaba un poco de eso, que cogieron modelos y con Photoshop les modificaron un poco los tres parámetros, ¿no?, príncipes del envejecimiento, que son las arrugas, la flacidez o la calidad de la piel. Entonces, en cada eran las mismas modelos, pero con Photoshop le iban modificando uno de esos tres factores. Y parece que, en general, tendemos a percibir mucho más bellas a las personas con una buena calidad de la piel. Parece que la calidad de la piel es lo que más impacto tiene por encima de las arrugas o de la flacidez en la percepción de la belleza. Una piel luminosa, bonita, saludable.
Vamos, o sea, que me apoya la ciencia cuando digo que el rostro no es negociable, que se ponga un factor de protección solar. Si es que...
Bueno, entre esa frase y lo de limpina y fresquina, que sepas que has dado la vuelta al mundo. El otro día estaba en una masterclass con Gemma Herrerías y volvió a salir tu frase de la cara no es negociable.
Bueno, estamos todo el rato hablando de la belleza y ahora me surge otra palabra que es el atractivo. ¿Cuál es la diferencia entre belleza y atractivo?
Pues un poco eso sería, a ver si supongo que esto nos lo explicará mejor Rosa, pero tal y como yo lo entiendo, pues sería una parte es la belleza ¿no? que podemos percibir. Y en el atractivo influirían mucho más esos dos factores de los que hemos hablado. Es decir, puede una persona no ser muy belleza, o sea, no puede a lo mejor una persona no tener una belleza matemática perfecta, pero sin embargo entra en la habitación con una pedazo de sonrisa, hablando, además a lo mejor con sentido del humor, mirando al frente y con un par de como bien puestos, y te parece mucho más atractiva que alguien que entra, por muy guapo que sea, objetivamente hablando, mirando al suelo y con cara de acelga, ¿no? O sea, que a ver qué nos dice Rosa, pero yo lo entiendo un poco así. La teoría de la relatividad de la belleza que decíamos antes.
O sea, que se puede ser atractivo sin ser guapo.
Totalmente, totalmente.
Pues yo creo que ahí coincidimos, ¿no? Yo creo que el otro término que podemos utilizar aquí es el de carisma, ¿no? Esas personas carismáticas que tienen un encanto genuino y que como que les emerge de dentro, ¿no? Esa es la sensación que tenemos. Todos hemos conocido a esas personas que tienen una gran seguridad en sí mismas, que son capaces incluso de bromear de sus propios defectos y que tienen como esa seguridad de... Se ponen como, decimos, ¿no?, el mundo por montera y nos arrastran, ¿no? Que parece que queremos irnos con ellos. Que sería distinto de aquellos que son vanidosos, ¿eh? No estamos hablando de esa seguridad de sí misma como vanidad, que sería un aspecto distinto donde aquí realmente estaríamos viendo una baja autoestima. Pero bueno, lo de la autoestima lo dejamos para luego.
Entonces, en esta seguridad en uno mismo, Ana justo decía, ¿no?, esta persona que entra en una habitación y todo el mundo le mira. ¿Cómo de importante o qué papel juega entonces, Rosa, el lenguaje corporal aquí?
Pues muchísimo, eso es lo que estamos diciendo. Efectivamente, que, por ejemplo, esa sonrisa, el ir con la espalda erguida, los hombros relajados, todo esto, con todo eso transmitimos seguridad. Somos capaces de decir, me veo irresistible, seguro que tú también lo estás viendo, ¿no? Lo contrario sería llevar esa espalda encorvada, los brazos caídos, todo esto denota, no sé, derrota. De alguna manera nos resulta poco atractivo. Fíjate que hay un estudio de la Universidad de Harvard que demostró que aquellos que mantenían esta postura corporal más de triunfo, o sea, se dividió una muestra, ¿no?, de estudiantes y simplemente de manera aleatoria se les pidió que durante un tiempo mantuviesen una postura corporal u otra. Pues se vio que en aquellos donde la postura era de triunfo había menores niveles de cortisol, que casualmente, fíjate, ¿no?, que es la hormona implicada en el miedo. Y por ende, con esto lo que podemos ver es que podemos engañar a nuestro cerebro como un actor, simplemente controlando ese lenguaje corporal no verbal. Por otro lado, somos capaces de seducir con nuestros movimientos, ¿no? En cuanto a la mirada, bueno, esto que estamos comentando de la sonrisa, también con tocando al otro. Aquí se ponen en funcionamiento algo de lo que yo creo que ya hablamos en su día, que son las neuronas espejo. Y de hecho, cuando estamos viéndonos seducidos por una persona o estamos seduciendo a una persona, en el fondo hay una especie de mimetización o repetición de movimientos con el otro. Cosa que ahora nos tendríamos que plantear cómo lo vamos a superar con esto del COVID, ¿no? Porque ni tocar, ni sonreír, bueno, por lo menos sonreímos con los ojos, pero nos falta esa sonrisa con la boca, etcétera, etcétera. No sé qué vamos a hacer.
Me está viniendo a la mente ese momento del ligoteo cuando empieza uno. Pero si somos iguales y a los dos nos encanta ir al cine y salir con los amigos y viajar, es que estamos hechos el uno para el otro. Es verdad, es verdad.
Y acaban hablando de la misma manera.
Luego os preguntaré sobre qué pasa ahora con el ligoteo online, pero, sí. Pero antes me gustaría saber si... ¿cuál es la diferencia, porque a veces no sé si se utilizan como sinónimo o no, entre autoestima y autoconcepto? ¿Son sinónimos? ¿Son dos cosas diferentes? ¿Qué son?
Pues mira, la realidad es que a nivel cognitivo van conjuntamente, o sea, ocurren a la vez, y de ahí que nos resulte tan difícil diferenciarlos y que en la jerga de la calle la gente hable prácticamente indistintamente de ellos. Pero sí que es importante que pongamos los matices y podamos distinguirlos. De hecho, te voy a contar un poco. Hay una serie de diferencias principales. Mira, cuando hablamos de autoestima, en realidad nos referimos más al componente emocional, ¿vale? Mientras que cuando hablamos de autoconcepto, nos referimos a aquel conjunto de ideas y creencias que constituyen una imagen mental y que podemos poner en palabras, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir, pues soy una persona extrovertida, soy alegre, soy divertida. Es decir, podemos, como quien dice, escribirlo, ¿vale? El autoestima iría más a ese componente más emocional. Además, también hay diferencias a nivel de la memoria a la que van unidas. Como la autoestima, hemos dicho, que tiene ese componente más emocional, va de la mano de lo que llamamos la memoria más implícita, que está relacionada con determinadas regiones cerebrales que yo creo que son más conocidas como la amígdala y el hipocampo, mientras que la otra memoria, la declarativa, está más relacionada con el autoconcepto. ¿Qué más diferencias, Cristina? La autoestima es más difícil de cambiar, precisamente por este componente emocional. Mientras que el autoconcepto podemos trabajarlo, pues como quien dice, ¿no? Más en terapia, centrarnos en aspectos más concretos y ir trabajando cada uno de ellos. Y además la autoestima tiene un componente moral, porque es la manera en la que nos juzgamos a nosotros mismos. Y por ende va a depender de la semejanza que percibamos entre nuestro autoconcepto y la imagen que hemos creado del yo real, del yo ideal.
Ok, y entonces autoestima, ya para liarlo un poco más, ¿la autoestima y la confianza en uno mismo es lo mismo o no?
Uy, esto va de matices hoy. Pues fíjate que no, pero la verdad es que yo me atrevería a decir que yo misma también los utilizo indistintamente en mi lenguaje cotidiano y fíjate que me dedico a esto. Pero bueno, ya que quieres que nos vayamos a esos matices que en el fondo son tan importantes, esos matices del lenguaje, pues no son lo mismo, ¿no? La confianza sería, por así decir, como un componente de la autoestima y podemos tener... Por ejemplo, autoconfianza en una habilidad concreta, ¿no? Yo puedo ser muy confiado en mí mismo en cuanto a mi capacidad deportiva y me siento muy seguro en cierta práctica deportiva o en mi capacidad para las matemáticas. Y eso me hace sentirme autoconfiado en ello, pero eso no quiere decir que yo voy a tener una buena autoestima. Es decir, puedo ser autoconfiado en una faceta y aún así tener baja autoestima. Entonces, esa sería la diferencia principal, que yo... me guío o tengo confianza para una habilidad concreta y ese término se refiere a eso, mientras que la autoestima sería más envolvente y más global e incluiría a la autoconfianza.
Vale, decías antes que el autoconcepto es fácil cambiarlo porque se puede trabajar en terapia, pero que en cambio la autoestima como que nos viene un poquito de serie, entonces, que es más difícil de cambiar. Me pregunto, ¿la autoestima viene determinada por nuestra biología o... se puede trabajar, como trabajas el bíceps y el tríceps?
Buena pregunta. Pues a ver, así a vos de pronto, a mí lo que me sale es decirte, no, hombre, la autoestima es fundamentalmente construida, la elaboramos a lo largo de nuestra vida, con nuestras experiencias, tal. Pero si realmente pienso en los aspectos biológicos, mira, lo primero que me viene a la cabeza son los dos componentes de la personalidad. Permíteme que abra un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de temperamento y de carácter. El temperamento sería esa parte más biológica con la que venimos de serie y, por ende, más determinada genéticamente, mientras que el carácter sería ese que construimos con nuestras experiencias a lo largo de la vida. Pues bien, ese temperamento, que sería un componente más biológico, inevitablemente, ¿no?, que tiene que ver, te pongo el ejemplo típico, un bebé, hay bebés que desde que nacen son bebés más irritables, que lloran más, que son más difíciles de consolar, y hay bebés que son más tranquilotes, eso lo hemos visto todos. Pues ese sería el componente temperamental, ese componente biológico. Ese componente no podemos negar que va a jugar un papel en cómo vamos a ir afrontando las adversidades de la vida. Es decir, si yo me encuentro ante una situación difícil y soy una persona pues más fácilmente excitable, hombre, pues a lo mejor tengo que hacer un mayor esfuerzo para compensar. Por ende, va a modular ese componente biológico, ese temperamento sí que va a modular mis experiencias de la vida y por ende va a modular mi autoestima. Que, ojo, eso no quiere decir que los genes, o sea, los genes nos van a condicionar, pero no nos van a condenar. Por ende, la respuesta a lo que tú preguntas.
Claro, esto es la excusa para el que luego dice, no, es que yo tengo mucho temperamento y ha dicho la doctora Molina que eso me viene por mi biología.
Efectivamente, me van a pillar por todos lados.
Tienes que poner la esta de yo soy así, la canción de yo soy así y nunca cambiaré.
Esa la tenemos que añadir a este podcast. Bueno, pero efectivamente es que no nos condenan. De hecho, ya te he dicho que para mí lo primero que me ha venido a la mente es la autoestima. Es algo que construimos. O sea, inevitablemente es lo primero que me viene. Pero si somos justos y yo creo que rigurosos científicamente, no podemos negar que ese componente biológico va a modular nuestra respuesta. Ahora, que de una manera aprendida podamos aprender a compensar eso, a esa biología que somos más, si somos una persona más excitable y más nerviosa, lo podemos compensar. Sin duda podemos hacerlo. Yo creo que sí.
Entonces, con la pregunta del millón, ¿cómo se construye la autoestima?
¡Uf, de verdad! Hoy va de preguntas millonarias. Pues a ver, ¿cómo se construye? Pues deberíamos distinguir distintas etapas, ¿no? Porque, por un lado, bueno, ya de esto yo creo que hemos oído hablar bastante. Cuando nacemos, cuando somos bebés, ya de entrada el contacto físico que tenemos con nuestras figuras de apego principales, ¿no?, que en general suelen ser nuestros padres, la mirada de ellos, lo que nos van devolviendo, el estar ahí con nosotros, eso es lo que nos va generando, es lo que llamamos un apego seguro. Un apego seguro lo que te permite es, precisamente como te sientes seguro, es explorar el mundo, ¿no? Esto se ha hecho con diversos experimentos y se ve como aquellos bebés o niñitos pequeños que tienen un apego seguro, cuando el padre o la madre están fuera de la sala de experimentación, el niño es capaz de explorar el mundo, de jugar con sus juguetes. El que no tiene ese apego seguro se pone a llorar de manera inconsolable, ¿vale? Así de manera muy resumida, porque hay muchos tipos de apego que yo creo que no merece la pena entrar aquí. Entonces, ahí ya estamos construyendo, fíjate, nuestra parte de nuestra autoestima. Luego nos vamos a la siguiente etapa, esa etapa de los 4 o 6 añitos más o menos, cuando empezamos a construir una idea de lo que significa ser nosotros mismos. Ahí, evidentemente, esta idea va a estar muy influenciada por la forma en la que nos valoran los mayores, ¿no? Aquí ya no es tanto esa seguridad que nos proporcionan, sino esa imagen que nos devuelven, esa imagen que proyectan nuestros padres sobre nosotros mismos, ¿no? De ahí esa famosa etiquetación de los niños y con lo que hay que tener mucho cuidado, porque esa etiqueta que los propios padres ponen van a determinar mucho la autoestima de esos niños. Otra etapa más, la adolescencia. Aquí empezamos a valorarnos ya no solo por lo que recibimos de nuestros mayores y de nuestras figuras de apego, sino en función de nuestro grupo de iguales, ¿no? Aquí esa es la etapa primordial en la que intentamos identificarnos con el otro y construyendo nuestro yo de acuerdo a criterios culturales que imperen también en ese momento, ¿no? En cuanto a cánones de belleza que ya ha mencionado Ana, valores, capacidad para controlar a los demás, etc. Y esta es una etapa crucial, ¿vale? Ya que es aquí donde forjamos nuestra propia identidad. Y ya la última etapa sería la edad adulta, donde la autoestima ya se vive como un juicio positivo o negativo sobre uno mismo en base a un yo coherente o no coherente, ¿no? Basado en 4 pilares básicos. ¿Cuáles son esos 4 pilares básicos? Pues lo físico, lo psicológico, lo social y lo cultural. ¿vale? De alguna manera, yo ya llego a esa etapa adulta con una autoestima, pero que puedo seguir modulando, puliendo, construyendo, ¿no? En base a estos pilares que estamos comentando. Y así va creciendo nuestra propia satisfacción o insatisfacción.
Estabas justo hablando de la relación, del apego, de los padres, etc. Yo he leído, corrígeme si esto no es así, que la confianza en una misma y la autoestima también se forja, sobre todo, en la relación que las madres mantienen con sus hijas y que existe evidencia de que las ideas y los comportamientos de esas madres comienzan a influir en la imagen de que sus hijas tienen de sus propios cuerpos ya en los primeros años de su vida. O sea, que lo que te diga tu madre cuando eres niña respecto a tu cuerpo, puede ser que te marque el resto de tus días.
Jope, Cristina, pues fíjate que, así, tal como me lo estás contando, no me puedo remitir así a estudios científicos porque no he revisado el tema, pero desde luego que no me sorprende. Puedo hablar desde mi práctica clínica. Yo creo que esto sí que lo vemos en consulta, ¿no? El cómo al final el aprendizaje fundamental y lo que nos orienta desde que somos pequeñitos es lo que vemos en casa, es que es lo que más peso tiene. Por ende, una mamá que además, ¿no?, que hasta ahora, imagino que estos estudios de los que hablas, porque las cosas ahora están empezando a cambiar, pero hasta ahora yo creo que la figura principal que ha estado a lo mejor más en casa ha sido la madre, y esa preocupación por el cuerpo y por la imagen pues se le ha otorgado un poquito más a ella, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda va a jugar un papel y que va a determinar mucho el cómo esa niñita se ve y se relaciona con su cuerpo y en lo que va a ver en casa, ¿no? Pues esa madre restringe la alimentación, como vemos en muchas familias, y vienen sus hijas y en realidad entrevistas a la madre y ves que las mismas conductas restrictivas que está realizando esa chica o las mismas preocupaciones corporales las tiene la madre. O sea, que son aprendidas. Pero bueno, yéndonos un poquito de ahí, porque como te decía, yo creo que cada vez vamos a evolucionar hacia algo distinto, primero porque es que la propia percepción del tema de la imagen corporal y tal está cambiando, ¿no? Yo creo que ahí podríamos hablar, a lo mejor Ana sabe contar mejor, yo ahí no controlo, en cuanto al tema de cómo los hombres también se están subiendo a este carro de la apariencia física. Entonces, dejando eso al margen, un papel que he mencionado antes, que es lo de las etiquetas, y que sea, desde el punto de vista psicológico le llamamos el efecto Pigmalión, no sé si lo habéis oído.
Explícanoslo.
Mira, esta es la influencia que ejerce, ¿no?, la creencia de una persona en el rendimiento de otra, así como de manera global. ¿Y este nombre de dónde viene? Mira, viene de un mito griego de Pigmalión, que era un escultor que se enamoró de su propia creación, una estatua, y esta estatua la llamó Galatea. Pues bien, esta estatua la trataba de una manera tal, como si fuera una mujer real, como si esta estuviera viva, que al final, en este mito, ¿no?, esta estatua acabó cobrando vida. ¿Qué mensaje nos trae este mito? Pues que al final se produce una especie de profecía autocumplida. El que tú creas en algo, en el que algo se puede desarrollar, el que tú creas en una persona va a modular la conducta de esa persona. Lo contrario es lo que se ha llamado el efecto golem, que produce que la autoestima del sujeto disminuya, ¿no? O sea, que podemos hacer justo lo contrario. De ahí, repito, la importancia de las etiquetas. Mira, estos conceptos fueron popularizados a partir de los estudios de Rosenthal, que fue un psicólogo americano, los estudios datan de la fecha en los años 60, más o menos, en los que demostró el gran efecto de estas creencias.
Sí, eso nos lo contó, perdona Rosa, sí. Nos lo contó justamente en este podcast Ima Puch.
¡Ay, es verdad!
Sí, nos lo contó.
¡Cómo me gustó a mí la frase
maravilloso.
De Ima Puch, lo de que tendrían que educarnos para ser seguidores en vez de líderes, ¿eh?
Sí, sí. Lo pondré, maravilla. Lo dejaré en las notas del podcast porque explicó justamente esta investigación y es interesantísimo. O sea, que al final, lo que decimos siempre, ¿no? Que alguien te diga que puedes, ¿cómo es de importante? Tener a alguien que te motive, ¿no? Que te
Totalmente.
Diga, tú también puedes, ¿no?
Totalmente.
Claro, la importancia de los mentores y adecuados, de las referencias.
Sí. Luego, y mira, y eso también lo usan los propios deportistas consigo mismos. Ojo, que estamos hablando, bueno, aquí ya nos estamos yendo, pero el papel de las etiquetas, de lo que opinan de nosotros y cómo nos mueve y nos moviliza, pero también lo que nos decimos sobre nosotros mismos. Sí. Esto lo aplican mucho los grandes deportistas, ¿no? Ellos se ven y se visualizan en ese éxito, en esa meta, y son capaces, por este mismo mecanismo, de alcanzarla.
Sí. No, perdona, que te dejé con lo de Rosenthal contándonoslo. Termina de contárnoslo, aunque luego escuchen el podcast de Ima.
Bueno, como quieras, pero básicamente
sí,
era
sí,
eso.
Sí,
pues
sí.
Que básicamente decían a los profesores que eligieran a una serie de alumnos de una manera aleatoria, a unos les hacían sentir que eran más inteligentes, les enviaban este mensaje frente al resto, y lo que se observó precisamente es que aquellos en los que se habían volcado más y les habían hecho sentir como que eran más brillantes que el resto de alumnos de la clase, pues efectivamente al final obtenían mejores resultados.
¡Qué fuerte! Oye, y una pregunta entonces. En todo este mogollón de la autoestima, de lo importante que es el apego, lo que nos digan, etcétera, ¿qué papel juega la belleza?
Buena pregunta. Pues a ver, no podemos negar que juegue un papel. Yo creo que eso es innegable. Pero no es un papel suficiente como para determinar ni mucho menos nuestra autoestima. De hecho, yo creo que todas aquí, las tres, hemos visto y conocemos a un montón de casos de hombres y mujeres muy bellas con una autoestima por los suelos, ¿no? Mm. Por ende, ¿que juega un papel? Sí. De hecho, mira, esto también lo vemos continuamente yéndonos al campo del neuromarketing con el famoso efecto halo, ¿no? Creo que estamos todos familiarizados con ello, que es cómo la belleza la extendemos a mucho más, y por eso las grandes marcas en los anuncios de televisión, en la propaganda, continuamente utilizan a gente bella porque saben que esta belleza se la vamos a atribuir y lo vamos a hacer extensible al resto de cualidades de esa persona. Por ejemplo, si sale alguien anunciando una marca de café, efectivamente. No quería poner nombre, pero bueno, pues si nos ponen a George Clooney claro, con un expreso, pues bueno, pues ya parece como que le vamos a atribuir a ese café pues elegancia, no sé cómo, ¿no? De estatus, sí. Le atribuimos otras cosas que estamos extrapolando desde la belleza de ese anunciante, ¿no? De esa persona uh-huh. que sale ahí. Pero bueno, como decía, uh-huh. yo creo que la autoestima juega un papel, yo me atrevería a decir que todavía más importante. Y de hecho, el otro día ponía yo un meme, que lo viste tú, yo creo, Ana, que en el que hacemos el antes y el después de la terapia, ¿no? Siempre ponen en cirugía estética, en todo lo que sí. tiene que ver con la belleza, ponen el antes y el después de un retoque, ¿no? Y nosotros, en la parte de salud mental, yo creo que se debería poner el antes y el después de la terapia, porque es que la gente sale más guapa, pero a lo mejor no por el retoque, sino por la propia terapia, que uno se siente
qué
mejor.
¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa del antes y después de terapia que yo le he vivido! Y qué razón llevas.
Entonces, ya vemos que igual la belleza y la autoestima no tienen por qué ser correlativas. ¿Y el atractivo?
Pues yo creo que el atractivo, así desde mi opinión personal y a voz de pronto, te diría que sí, ¿no? Que juega un papel mucho más importante, porque el atractivo al final lo construimos en gran parte en base a nuestra autoestima. O sea, es como, ¿no? Parte de ese atractivo tiene que ver con ello. Bueno, parte, mm. gran parte. Pocos atributos nos hacen tan atractivos como esta. Y no sé, yo fundamentalmente...
Sí, yo añadiría lo de la autenticidad. ¿Por qué nos gusta tanto la verdad? Es decir, ya se sabe que con un tratamiento estético tú puedes aumentar la autoestima, pero si te pasas y resulta poco creíble, es decir, no resulta natural o no resulta genuino, automáticamente la percepción de atractivo o de belleza baja.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Juzgamos el mundo y nos movemos por el mundo, no lo vamos a negar, a partir de primeras impresiones, ¿no? Porque la primera impresión es importante, que decían también en los anuncios. Entonces, ¿qué importancia tiene la confianza en uno mismo en esas primeras impresiones? ¿Cuánto tiene que ver con cómo te sientes y cuánto con cómo te ves?
Pues mira, primero, antes de ver cómo influye, os voy a decir yo cómo influye la confianza, os voy a decir lo que influye la belleza física, ¿vale? Porque sí que hay muchos estudios que demuestran que belleza belleza matemática, ¿eh? Como ya entendemos, ya sabemos lo que es, que ya lo hemos hablado. Entonces, que relaciona esa belleza objetiva con el éxito. Es decir, ya está demostrado que las personas bellas pues tienen más éxito en la vida, pero hay que puntualizar en aquellas situaciones en las que la primera impresión juega un papel primordial. Es decir, ese elevator pitch del ascensor, ahí sí que tu belleza física, tu belleza matemática va a ser importante, no así a largo plazo. Obviamente, en esa primera impresión también tendrá que ver la confianza, a ver qué nos cuenta Rosa, pero desde luego la belleza física influye muchísimo, ¿vale? Por eso dicen que, pues eso, que a las personas bellas les hacemos más caso en el médico, o pues eso, lo que hablábamos de los bebés, o incluso se ha demostrado que tienen sueldos más altos, o sea que hay una serie de factores que de esa belleza que sí que influyen en esa primera impresión.
Bueno, pues totalmente de acuerdo con esto que dices. Es que precisamente ese matiz del corto y el largo plazo, aún así, yo creo que, y tú también lo has mencionado antes, si viene por la puerta una persona que no necesariamente sea bella matemáticamente hablando, pero tiene este carisma, sí que nos puede resultar, ¿no? Podemos tener una primera impresión igualmente muy, muy buena y muy ganadora. Ahí pues podríamos hablar también ya de... tendríamos que entrar en el individuo, como cada uno percibimos esto, porque ese carisma, en función de qué características tengan, pues que nos pueda recordar incluso, ¿no? ¿A quién traíamos a hablar de Freud? A nuestros padres. Pues si identificamos algo relacionado con algo que hemos vivido toda la vida, pues nos va a resultar más atractivo. Pero mejor no entramos en Freud.
Bueno, pues igual sí. Y entonces, ¿en base a qué se forma esa primera impresión? ¿En base a qué cuando yo veo a alguien le juzgo o me hago una idea?
Pues desde mi parte, vuelvo a insistir en esa belleza física, pero es verdad que hablo de esas medidas, esa belleza matemática que podemos medir, pero hay muchos más factores. Por ejemplo, hay dos que a mí me resultan muy interesantes, que son la coinofilia, que significa común. Yo lo defino, me lo habréis oído alguna vez, como si eres normal, más ligarás, en el sentido de que sí, nos gusta la belleza física medible, pero hasta cierto punto. Es decir, no nos gusta evolutivamente a los seres humanos, no nos gusta que ningún rasgo destaque excesivamente. Se ha demostrado que elegimos nuestras parejas sexuales de forma promedia, o sea, que sean como un poco promedio, ¿vale? Porque a lo mejor si tuvieran un rasgo muy exagerado puede... Ya sé que esto es un poco, pero es algo que hacemos de forma inconsciente, puede estar relacionado con alguna alteración genética, ¿no? Entonces, esto lo descubrió Francis Galton cuando estaba haciendo la cara de prototipo criminal. Él se dedicó a juntar caras de criminales, ¿no? Y hacer una cara promedio del criminal promedio. Y se dio cuenta que a todo el mundo le parecía más atractiva la cara promediada que las caras de esos criminales individualmente, ¿no? Pues esto es lo que hacemos a lo largo de la vida. Vamos almacenando caras y hacemos como una cara promedio, que es la que nos resulta atractiva. Si algo se sale mucho de esa cara promedio, por eso aquello de la simetría, no nos gusta mucho. Y también influye mucho el dimorfismo sexual, es decir, hacia qué nos sentimos atraídos sexualmente. Por eso en medicina estética hablamos, ya sé que esto es un tema un poco controvertido cuando empezamos a hablar de sexo o de género, pero más allá de eso, nosotros en medicina hablamos de feminización o masculinización facial. Es decir, hay una serie de rasgos que nos hacen parecer más masculinos o más femeninos. Por ejemplo, los hombres suelen tener las cejas más rectas y más bajas, mientras que las mujeres tenemos las cejas más arqueadas, más en forma de gaviota. Las mujeres tenemos la forma de la cara más oval, mientras que los hombres la tienen más cuadrada, ¿no? Más cuadrangular. Entonces es verdad que hay una serie de factores que nos feminizan o nos masculinizan y que tenemos muy en cuenta a la hora de hacer medicina estética por eso, porque podemos masculinizar o feminizar una cara según lo que hagamos.
Jolín, pues menudo lío porque con la primera impresión, porque ahora ligamos online y nos pasamos todo el día en el Zoom y metidos en reuniones de Webex, ¿cómo se forma la primera impresión entonces cuando ligas online?
Ayer leía yo una cosa, un chiste de estos de ligar online que decía: acaba de llegar mi cita de Instagram, pero ha venido sin sus filtros, viene sola. Y es que es verdad, o sea, es que es la realidad, como diciendo, mirando al teléfono y diciendo, ¿dónde está? Claro, es que le faltan los filtros. O sea que sí, que yo la verdad es que a esto le doy muchas vueltas, es un temazo. Yo creo, de hecho, que vamos a terminar ligando, como estamos en la, tú lo sabes, en la era del conocimiento, terminaremos ligando por el cerebro. Yo creo que nos estamos obsesionando mucho con quitar arrugas a la piel y a la cara, pero yo creo que cada vez tenderemos más a poner arrugas cerebrales. Eso lo he aprendido de Rosa, o sea que no quiero, o sea que luego lo comentas tú si quieres, pero no sé tú qué opinas. Que...
Pues sí, que efectivamente que esos filtros nos olvidamos, ya que hemos hablado aquí del término atractivo, nos olvidamos de esos filtros de lo atractivo. Es que a mí de entrada me choca, ¿no? El pensar, yo a veces digo, jo, es que ponerte tanto filtro y luego qué, te quedas con esa persona, menudo chasco. Casi es mejor parecer un poquito menos, pero ponerte filtro atractivo. ¿A qué me refiero con lo de filtro atractivo? Pues no te centres tanto en esa imagen que a veces puede resultar impostada, falsa, ¿no? Como que no va contigo ahí con unos posados que se ven en Instagram. Pues céntrate un poquito también en transmitir tus valores, tus intereses, tu forma de vida, porque como hemos hablado aquí, juegan un papel primordial. O sea, es que no nos enamoramos solo cuando estamos hablando de amor, pues vale, para una primera impresión podemos tener una ventaja, pero si luego estamos hablando de enamorarnos de alguien, pues es, ya está, ¿no? Hemos dicho que no, que eso no nos vale, no es suficiente, por ende vamos a poner otro tipo de filtros.
Bueno, perdona que os corte, pero eso ya lo hacen, ¿eh? Que no hay nada, o sea, no sé vosotros, pero Instagram está lleno de fotazas y, o sea, súper bella, perfecta, con todos los filtros del mundo y maravillosa, con la frase motivacional debajo, no sé si la habéis visto, de sí, cree en tus sueños, o puedes, no lo habéis visto, o sea,
sí, parece sí,
que,
sí.
Tú, en Instagram tú, todas las fotos de influencers así que salen guapas, debajo ponen una frase motivacional, eso sí. Es verdad, o sea que...
Mira, ¿ves? Por eso yo salgo al natural como los berberechos, que debería ser un filtro.
Pero si tú estás divina de la muerte, por Dios.
Así luego cuando te ven dices, jo, pues es que la realidad es más guapa de lo que parece. Yo, claro, es que hay que superarlo, salir como salgo. Bueno,
anda,
en fin.
Ya, corrijo. Estás divina de la muerte y divina de la mente. Que no veas la mente tan atractiva,
bueno,
que tiene Cristina.
Bueno.
Esa es buena, esa me gusta, esa me la apunto. Hace poco leía esta frase, a ver qué opináis. Y luego pondré todas estas referencias porque estoy todo el rato leía y es que me he leído un libro y lo pondré en las notas del podcast para que se lo pueda leer. No sé si está en español, pero lo compartiré. Decía este doctor, nacer guapo puede ser un regalo, pero poder presentarse de manera atractiva es aún más poderoso. ¿Qué opináis?
Nos has dejado blancas.
Total.
Dios santo. Pues no sé.
Hombre, a mí lo
comodín, pido el comodín de mi hermana.
A mí lo primero que me viene a la cabeza es que, jope, es que es verdad. O sea, si tú eres capaz de mostrarte atractivo, ole, ole y ole, ¿no? O sea, independientemente de lo que traigas de serie, eres capaz, o sea, tienes esa habilidad más, es que te tiene que hacer todavía sentir, te hace sentir todavía más seguro de ti mismo y por ende, ¿no?
¿Existe algún recurso? ¿Hay algo que podamos hacer? O sea, algo que se pueda trabajar y algo que nos venga como de serie. Cosas de serie que empezamos. Cosas de serie, parece el 1, 2, 3. Cosas de serie que nos hagan más atractivos. ¿Están definidas?
O sea, desde el punto de vista físico es un poco todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, no, es que en verdad yo sería un poco lo mismo, yo creo, un poco
sí,
todo lo que hemos hablado.
O sea, yo ahí también diría un poco lo que hemos hablado de la autoestima, del lenguaje corporal y añadiría que lo atractivo se puede trabajar con ciertos aspectos concretos, ¿no? Pues... por ejemplo, centrándonos, mira, uno muy fácil, pues poniéndote pequeños objetivos, ¿no? De tu día a día que puedas alcanzar y esto te va a ir haciendo ganar en seguridad en ti mismo. Luego el comportarte como si tuvieras ese atractivo para que se produzca este efecto que hemos hablado antes de la profecía autocumplida, ¿no? Del efecto Galatea. Luego enfrentándote, evitando la comparación con el otro, que eso va a hacer que también te sientas,
Pues la llevamos clara para evitar la comparación hoy en día con el mundo redes. Hablando de comparación, hay un síndrome que leí hace poco que se llama el síndrome de Solomon, que habla un poco de esto, no sé si lo conoces, de cómo intentamos evitar... Mira, es un trastorno caracterizado en el que el sujeto manifiesta reacciones para evitar destacar o sobresalir sobre los otros.
Yo no lo había oído como tal. Lo que me trae a la cabeza, y antes has mencionado tú el aspecto transcultural, y es que nosotros, por ejemplo, en salud mental sí que tenemos muy en cuenta estos aspectos culturales porque en ciertas culturas, por ejemplo, como la hindú, el sobresalir sobre el otro que tú estabas mencionando está mal visto, porque es una sociedad más colectivista donde el valor primordial es la familia, el ayudarse, el trabajar en equipo, mientras que en las sociedades más occidentales, que vamos a este individualismo extremo, ¿no?, y que estamos siempre en terapia trabajando esa autoestima, ese yo y aprender a decir que no y no, y sí que está bien valorado ese éxito, el sobresalir sobre los demás.
De hecho, yo siempre me gusta mucho el tema autoestima, me apasiona y es algo que he trabajado mucho y siempre le decía a mi hermana Rosa, háblame de autoestima, cuéntame, y siempre me decía, Ana, la autoestima es un tema muy transversal, siempre me decía, es que toca muchos puntos, tal, y me hablabas mucho de la autoestima individual y colectiva, ¿no? Y es un poco a lo que te refieres, ¿no?
Sí,
de
también, efectivamente.
Cómo nos hemos quizá centrado demasiado en trabajar la autoestima individual. Y luego hay una autoestima colectiva como sociedad que también tenemos que trabajar, ¿no?
Claro, claro, es que nos olvidamos. Y es, bueno, de hecho, fijaros que con todo esto de la pandemia, ¿cuánto se ha hecho referencia a esto, ¿no? De que íbamos a cambiar, de que habías conocido al vecino de enfrente, de que estábamos tan hipnotizados con nuestro día a día, con nuestra vida, que nos olvidamos del otro, que es tan importante. Si, en el fondo, como decía la frase de esta de Aristóteles, que yo creo que ya la mencionamos en su día, que aun teniendo todos los bienes del mundo, sin amigos no querríamos vivir. Y es que la vida está llena de paradojas, porque luego estamos centrados en yo y yo, y en el fondo el otro es de lo más importante.
Total, estábamos hablando de todos esos recursos que nos ayudan a ser más atractivos, ¿no? Y le preguntaba antes a Ana si había algo matemático, como estábamos viendo antes respecto al atractivo, como la simetría, etcétera. Ana, corrígeme si me equivoco, pero yo había leído que en los dibujos de Disney, todos los dibujos tienen las pupilas súper dilatadas porque eso hace que seamos más atractivos y que incluso en la Edad Media se utilizaba la belladona para dilatar las pupilas. ¿Las pupilas nos hacen más atractivos? ¿Hay alguna otra cosa que nos haga atractivos?
Sí, justo, o sea, totalmente de acuerdo, las pupilas dilatadas nos hacen más atractivos y ya en concreto, o sea, dentro de lo que nos fijamos de una persona para valorar el atractivo dentro de la cara, nos fijamos mucho en la mirada, en los ojos. De hecho, hay un estudio que habla un poco de si esa gran frase de cariño, estás más guapa sin maquillar, ¿no? Pues analiza un poco si realmente nos atraen las caras maquilladas o no maquilladas. Y mediante estudios hechos a población general, se ve que a todos, o sea, todos percibimos las caras maquilladas como más atractivas. Y dentro de lo que percibimos, o sea, qué es lo que más, a lo que más damos valor de ese maquillaje, resulta que las mujeres y los hombres, que yo pensaba que los hombres quizá le iban a dar más valor a los labios, pues no. Ambos le damos mucho valor a la mirada. Por eso y bueno, ahora ya ni te cuento, ¿no? Con esto de las mascarillas. Entonces, a todos nos gusta una mirada felina, es decir, que en la que no hay profundidad, en la que toda la atención va centrada al globo ocular, ¿vale? Por eso, como con el envejecimiento, aparte de que nuestras cejas caen, vamos perdiendo tejido, digamos, graso, vamos aumentando profundidad en la mirada, nuestros ojos se van como profundizando, pues bueno, la atención se dispersa. Entonces, sí, nos atrae muchísimo la mirada, sí.
Leía que el 70% de nuestra autoestima viene determinada por la percepción que tenemos de nuestra apariencia física y que hay quien la gana a través de logros en el deporte, el trabajo o en su vida personal, pero también a través de la meditación, la terapia, incluso hay quien recurre a la moda o los cosméticos. Parece ser que a lo largo de toda la historia de las civilizaciones, las culturas, las religiones, las personas han ido encontrando formas socialmente aceptadas para embellecerse, ¿no? Parece así que el deseo de ser atractivo es un impulso humano y totalmente natural. Y sin embargo, doctoras, explicadme por qué cuidarse se ve como algo banal cuando es algo que hemos ido haciendo durante toda nuestra historia.
Sí, de hecho, aquí quería yo llegar, Cris, aquí quería yo llegar.
Porque ya te
además,
he traído.
Ya, por fin. O sea, hay un montón de cosas que, pues eso, maquillaje, ropa, moda, peluquería, depilación, o sea, hay un montón de cosas que hacemos hombres y mujeres, aunque ya sabéis que el 80% de lo que son tratamientos estéticos lo hacen más las mujeres, es decir, los hombres, como decía antes mi hermana, se están subiendo al carro de la estética, pero muy por detrás, o sea, las mujeres seguimos liderando el mundo de la belleza por goleada. Y que te voy a contar a ti que tú como yo has estado y sigues muy metida en el mundo de la belleza y el bienestar. Entonces, está súper bien cuidarse, obviamente impacta en nuestra autoestima, ahora veremos de qué manera, pero es verdad que que a mí un poco me duele, ¿no? De hecho, tú nombrabas antes a Naomi Wolf. Hay otros libros también que hablan de la tiranía de la belleza. Y claro, ¿hasta qué punto todo esto que hacemos es normal, ¿no? O sea, no sé qué opinión tienes tú, Rosa, pero yo, por ejemplo, ahora, que para colmo la belleza, tú lo sabes, hay un montón de estrategias que usamos, pero es que ahora la belleza además se ha medicalizado. Es decir, tienes peluquería, maquillaje, moda, tal, y luego ya está medicina estética. Es como el punto más allá de la belleza, ¿no? Entonces, ahora que se ha medicalizado, pues hay...
Claro, mi duda es, si es algo que hemos estado haciendo durante toda la historia, se supone que es porque es algo que nos hace sentir bien. Pero por otro lado, eso que nos hace sentir bien también puede ser ese factor que nos hunde, ¿no? Tengo un estudio que se ha hecho a nivel global en el que se dice que el 90% de las mujeres querría cambiar por lo menos un aspecto de su apariencia física y solo un 2% de nosotras nos vemos bellas. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde está el límite? O sea, porque cuidarnos es algo que siempre hemos hecho y, sin embargo, ¿en qué momento esa herramienta que nos hace sentirnos bien se convierte en una tiranía?
Justo. Perdona, que no sé si me he expresado bien. Eso es a lo que yo iba. Es decir, ¿dónde está el límite? Nos estamos pasando o no, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque esto es algo que como mujeres nos llega mucho y que, lejos de estar mejorando, a veces yo siento que empeora, otras veces no. Pues el punto está en cuanto eso te merma libertad, ¿no? Todos hemos escuchado frases del tipo: no, no puedo ir a la piscina porque no estoy depilada. No, no, no voy con los primos porque tengo canas. Entonces, cuando esa mejoría de la belleza que a ti te aporta felicidad, pues lo que hablábamos, en la pandemia ha aumentado la venta de labiales rojos, ¿no? Porque, oye, unos buenos labios rojos a todos nos gusta, nos aporta felicidad, pero en el momento que eso ya se pasa ese límite de que empieza a mermar tu libertad, ¿no? Como mujer o como hombre, es cuando yo creo que viene, sí, el problema.
Justo, de hecho, fíjate que nosotros este paralelismo lo hacemos siempre, porque salud mental, nosotros en psiquiatría lo que vemos es un continuum entre la normalidad y lo patológico, entre lo normal y lo patológico. Es decir, lo que vemos en patología lo estamos viendo igualmente en la vida normal. Por eso, cuando la gente se lee el DSM-5, se identifica con un 80% de las patologías y sale de la gente asustada, en plan, jope, pues vaya con el DSM-5.
¿Qué es eso? Acláramelo.
El DSM-5 es la clasificación de los trastornos mentales. Es una guía en base a la cual tipificamos y diagnosticamos. Pero obviamente no solo con esos criterios, con muchísima más habilidad clínica y mucho más conocimiento de lo que viene en ese manual. Por eso nadie debe leerse ese manual. Ese manual sirve un poco, pues, para que os hagáis una idea, para que podamos justificar un tratamiento bajo un diagnóstico. O, por ejemplo, con el tema de las aseguradoras en Estados Unidos, esto es muy importante, el poder poner una etiqueta. O sea, esa casi sería un poco el resumen, el poder justificar un tratamiento, pero todo va mucho más allá, ¿no? Y entonces, este límite del que ha hablado Ana es el que usamos nosotros para tipificar lo patológico. Es cuando ese síntoma, tú puedes ser una persona muy obsesiva, ya, pues vale, pues una variante de la normalidad, un poquito más obsesiva que otra persona, vale, normal. Pero ¿cuándo empieza a ser patológico? Cuando estos síntomas son intensos, cuando se mantienen en el tiempo y, ante todo, cuando me limitan en mi día a día, cuando me están restando libertad y me están restando calidad de vida. Empiezo a estar totalmente controlada por esos síntomas. Entonces, me parece muy clave esto que has dicho. Y luego, otro aspecto que quería comentar, que es que conforme estabais hablando, no, todo el rato me venía a la cabeza, es la serie esta, el reportaje de Netflix de Social Dilemma. Que sí, yo creo que lo hemos visto las tres.
El dilema, ¿verdad?, de las redes.
Sí, se llama. Que justo una cosa que cuentan en este reportaje es: jope, es que en todas las épocas siempre se ha tenido miedo a lo mismo. Uy, la lectura, los libros, la gente hipnotizada con los libros. Uy, la radio, la gente hipnotizada con la radio, qué peligro. Luego la televisión, ¿no? Y siempre se ha tenido este miedo. Y decían: pues ahora con la tecnología, que no haya tanto miedo, que es más de lo mismo. Y en este reportaje decían: no. No es más de lo mismo, porque aquí empieza a haber ya, o sea, es una cosa como que se ha disparado exponencialmente el impacto que el uso de la tecnología puede tener y cómo se está llegando a manipular y se está haciendo uso, entre comillas, un poco perverso en ocasiones, de esas redes, es mucho más grande de lo que hemos vivido anteriormente, es que no es comparable. Pues a mí, esto que estamos hablando de la estética me recuerda un poco a eso, es decir, ¿el límite dónde está? Pues, como hemos dicho, cuando empieza a limitarme mi día a día. Pero es que además estamos viviendo una revolución que a mí me recuerda a la revolución de la tecnología, y es que tú ya ves, antes la estética la entendíamos como el compensar el paso del tiempo. Es decir, si he perdido volumen, recupero un poco de volumen. Eso es lo que yo entendía como estética, pero es que ahora me doy cuenta de que no, que ahora chicas de 20 años quieren ponerse más labios. No han perdido volumen, pero quieren más labios, quieren más pómulos, quieren más... Y ahí es donde yo digo que hay una revolución muy parecida a la revolución de la que estamos hablando de este reportaje de Social Dilemma.
Sí, de hecho yo siempre lo digo que el nuevo tatuaje, antes cuando ese momento de adolescencia rebelde que te hacías un tatuaje, ahora ya nada, ahora el nuevo tatuaje es el relleno de labios. Ahora ya es, ¿no? Todas las chicas jóvenes es lo que se hacen. Mm. Mira, a mí hay una frase, perdona que te corte, Cris, que dijo Karma no. Chaparro en tu podcast, y es que ella a sus amigas últimamente intentaba no decirle siempre lo de qué guapa estás, ¿no? Porque tendemos mucho a eso, ¿verdad? Las mujeres a, pues estás muy guapa, a poner siempre eso en valor, y que ella estaba intentando decirles qué inteligente eres, qué mente tienes o qué atrevida, que me encanta lo valiente que eres, ¿no? Pues me gustó mucho esa reflexión y yo la estoy intentando aplicar y reconozco que a veces me cuesta porque tenemos muy asumido ese valor de la belleza. De hecho, hay un, y ya termino, una peli que se llama Invisible, de Maribel Verdú, etcétera, Adriana Ozores, donde hablan un poco de eso, sobre todo las mujeres, de cómo a partir de cierta edad nos hacemos invisibles, porque como si solo valoras la belleza, cuando esa belleza ya no esté, esa belleza física y matemática, ¿qué vamos a valorar? ¿Qué vamos a poner en valor, no?
El cerebro, que decía antes.
Claro.
Que decía antes, Rosas, las arrugas del cerebro, que esas sí que son importantes evitarlas. Yo sabéis que siempre tengo que llevar a mi terreno, en algún momento tenía que sacar el ejercicio de fuerza y el ejercicio, y entonces estoy pensando que qué papel tendrá el ejercicio de la autoestima. Entonces, Rosa, no hay duda de los beneficios físicos de hacer ejercicio, pero es que parece que además el ejercicio regular mejora la función cognitiva y el humor. ¿Qué nos dice la ciencia de la relación entre el ejercicio y la autoestima?
Pues es que esto es otra cosa que ya es que debe concebirse como algo también obvio. O sea, cuando hacemos ejercicio físico, ¿qué ocurre a nivel biológico? Todos lo hemos experimentado, ¿no? Cuando vas a correr y terminas sudando y tienes esta liberación de endorfinas, que son nuestros opioides endógenos. Realmente hay una reproducción de la droga, de los opioides, en nuestro propio organismo. Y esos opioides lo que hacen es que nos relajan, hace que nuestro cuerpo entre en un estado de bienestar. Nos sentimos mejor y, por ende, nos sentimos mejor globalmente, no solo en cuanto a nuestros valores que hemos mencionado antes, sino que eso con nuestro propio cuerpo. Tomamos más conciencia de ese cuerpo y tenemos un doble mensaje hacia nuestro cerebro. Es decir, como nos sentimos, estamos más conscientes de ese cuerpo y nos sentimos mejor con él, incluso los propios músculos, entre comillas, que eso lo mencionaré luego también cuando hablemos del Botox, mandan un mensaje a nuestro cerebro indirectamente, ¿no? Que nos hace sentir mejor. Y mira, fíjate si es interesante este tema, que hay un estudio reciente que hablaba precisamente, porque también has mencionado tú lo de la capacidad cognitiva, y es que se ha visto que tenemos más habilidades, o sea, mejoran nuestras habilidades. ¿Cuáles son las habilidades cognitivas? Cuando hablamos de estas nos referimos fundamentalmente al lenguaje, a la atención-concentración, a lo que llamamos la función ejecutiva, que es la capacidad para planificarnos, para estructurarnos, para desarrollar tareas en el corto tiempo haciendo uso de nuestra memoria a corto plazo. Bueno, y otras funciones como la memoria, etcétera. Pues bien, todas estas funciones se ha visto que pueden mejorar durante el ejercicio, hasta el punto que se han planteado si se podría hacer uso de suero en sangre de aquellas personas que hacen ejercicio para inyectárselo a otras personas. Y esto se ha hecho con ratones, ¿no? Porque fíjate que esto tú dices, qué tontería, pues que se pongan a hacer ejercicio. Bueno, pero es que estamos pensando en la aplicación de temas médicos. Por ejemplo, imagínate una persona con una tetraplejía que no se puede mover. ¿Podríamos aportarle los beneficios del ejercicio físico que hace otra persona, que ella no puede a lo mejor hacer? Pues bien, se ha visto que, ya te digo que es con animales, ¿no? Con unos ratones les ponían a hacer ejercicio y a otros se les dejaba inactivos. Se observaba sus cerebros y se veía que aquellos que habían hecho ejercicio tenían un cerebro más en forma, con mejores capacidades cognitivas, como mencionaba, frente a aquellos ratones que habían permanecido inactivos. Pues bien, se veía a continuación que inyectando plasma de esos ratones, vamos a llamarle los deportistas, en los ratones sedentarios se observó cómo los segundos adquirían las mismas capacidades cognitivas que los primeros, es decir, llegaban a conseguir el mismo rendimiento cognitivo. Y esto se ha relacionado con la liberación de una molécula que viene de, en teoría del hígado, que se llama la GLP-1.
Esto es un poco lo que tú siempre me dices, ¿verdad, Rosa? Que cómo los tratamientos estéticos tienen un impacto en la autoestima a corto plazo. Es decir, tú te puedes hacer un relleno de labios porque te ves los labios muy finos y eso tiene un impacto en tu autoestima a corto plazo, pero el deporte, los hábitos de vida saludables tienen un impacto en la autoestima a largo plazo, mucho más potente
porque
y mucho mayor.
Porque es además estás asumiendo un rol mucho más activo. Entonces, todo lo que hacemos activamente pues nos beneficia doblemente, ¿no? Que si es algo que simplemente nos sentamos ahí y nos pone un poco de botox y al día siguiente estamos mejor. Claro.
Hablando de la medicina estética, vamos a entrar bien en materia. Decía Calvin Klein que lo mejor es parecer natural, pero hay que usar maquillaje para parecerlo. Entonces, partiendo de esta frase, ¿por qué a veces se cree que recurrir a la medicina estética no es natural?
Pues mira, el problema es muy
bueno. Coge aire.
Ya. Es que esto es algo, esto es como para nosotros. O sea, yo hoy en día esto es algo que me hago una pregunta, o sea, que me pregunto muchísimo, porque claro, defíneme natural. O sea, ¿qué es lo natural? ¿Sabes? ¿Lo natural es con lo que venimos de fábrica o lo natural es lo que se ve hoy en día? Porque lo que vemos por ahí, ya hoy en día ya nadie tiene los dientes quizás como los que tenía, ¿no? Todo el mundo tiene los dientes perfectos. ¿Eso es lo natural? ¿O lo natural es tener un diente para cada lado como muchos teníamos? O, es decir, es muy difícil esto, o sea, este concepto. Entonces, la medicina estética, de hecho, a los médicos que hacemos tratamientos estéticos siempre nos dicen que, por favor, cuando venga un paciente con mucha carga de tratamientos estéticos, pues una persona a lo mejor muy exagerada, que tiene un pómulo muy exagerado o un labio muy exagerado, esperes o hagas otra cosa durante 10 minutos, no trates al siguiente paciente porque tu percepción de lo que es natural o de lo normal se puede... Bueno, normal no me gusta decirlo, perdón, pero se puede distorsionar, ¿no? Entonces, es muy difícil porque el mundo, o sea, la medicina estética está teniendo un crecimiento del 325%. Se calcula que en el futuro no va a haber cara sin pinchar, que va a ser una commodity más como hoy en día sea, ¿no? Pues tener unos dientes bien, ¿no? O mejores. Entonces, a mí esto me da miedo a la vez que me gusta, pero es un tema muy complejo esto de lo que es natural y lo que no. Entonces.
Y Rosa, ¿y la ciencia qué es lo que nos dice? ¿Qué papel juega la medicina estética en la autoestima? ¿Hay estudios?
Pues mira, sí, hay estudios. De hecho, yo en su día revisé lo que hay. En general, la mayor parte de ellos están realizados con... Porque claro, cuando hablamos de estética es que podemos hablar desde una rinoplastia, que sería una cirugía más invasiva, a botox, ¿no? Entonces te puedes imaginar que el campo es muy amplio. Hablando un poquito de... Empezando por el tema del botox, fíjate que el estudio y el cómo se plantean el que el propio botox pueda mejorar una autoestima tiene que ver con una teoría que se llama la teoría del feedback facial, que es un poquito como lo que he introducido hablando del deporte. Es decir, cómo los movimientos faciales asociados a cierta emoción pueden influir en nuestras experiencias afectivas. Por ejemplo, si yo tengo una cara de enfado, si pongo cara de enfado, eso va a tener un impacto en cómo yo me siento, inevitablemente. Pues lo que vienen a decir y empiezan a justificar con estas teorías del uso del botox es que inhibiendo ciertos gestos, como puede ser el fruncido, ¿no? Que muchas veces nos queda esta arruguita en el entrecejo, que es la que queremos corregir con el botox, pues claro, al hacer menos ese gesto, al contraer menos la musculatura en torno a este gesto, pues va a mejorar también el cómo nos sentimos, ¿no? Y en esto también está basada, fíjate, que la risoterapia es básicamente lo mismo, ¿no? Esto de sonreír y poner una mueca sonriente, porque se sabe que cómo esa sonrisa va a ir vía neuronal hasta nuestro cerebro, ¿no? Mandándonos ese mensaje de que estamos mejor.
Bueno, y no solo en tu cerebro, también en el que tienes enfrente, ¿no? O sea, la gente que se ha puesto toxina en el entrecejo, dice los estudios que le cae mejor a los demás o les hace estar más felices, porque claro, a lo mejor lo que te está diciendo el otro te parece una tontería y te estás hasta enfadando, pero como tu cara, tu expresión facial no está mostrando enfado, pues la otra persona no percibe ese enfado en tu cara y entonces
claro.
Pues...
Claro, yo creo que esto sí que podemos decir que tiene unos beneficios y unas ventajas, ¿no? Sin duda, a día de hoy.
Sí.
Pero la pregunta que estamos formulando, fíjate que es si mejora nuestra autoestima, ¿vale? O sea, que centrándonos en el concepto global de lo que es la autoestima, es un poco lo que hemos dicho antes. Pues mira, los estudios a día de hoy lo que muestran es que sí que mejora la autoestima, pero de momento lo que se ha demostrado es en el corto plazo. O sea, no se ha visto esta mejora de autoestima en el largo plazo y que esta se mantenga. Yo creo que tiene que ver con esto que estamos comentando, porque al final, bueno, primero porque la autoestima imagínate, es algo que hemos construido, como hemos hablado antes, desde nuestra más tierna infancia. Imagínate qué fácil. O sea, me pongo Botox y ya está, y ya he arreglado mi autoestima. Hombre, no banalicemos, ¿no?
Tendría yo la autoestima por las nubes.
Claro, entonces la gente no tendría que ir a terapia, iría a pincharse Botox y nadie más vendría al psicólogo ni al psiquiatra. Habríamos solucionado
es un proceso muy complejo, mucho más complejo que eso. Ana, yo te estaba escuchando y tengo sentimientos encontrados como tú, y a veces un poco el corazón partido a lo Alejandro Sanz. Y entonces yo os quiero lanzar aquí una reflexión, abogado del diablo, no sé muy bien cómo ponerlo. Pero pensemos, por ejemplo, una de las preguntas más habituales ante un diagnóstico de cáncer de mama es si se me va a caer o no el pelo. Y todos pensamos que esa preocupación es algo absolutamente lógico. Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre lo que es cosmético y lo que no es? ¿Por qué diferenciamos, por ejemplo, entre rellenar una arruga para verse más joven y corregir una asimetría facial tras haber tenido un ictus? O, por ejemplo, ¿por qué nos parece bien una reconstrucción de mama tras una mastectomía y un aumento de pecho parece que no está tan bien visto? A veces no es, no sé, pregunto, ¿no es ir en contra de un instinto básico y primitivo como es querer verse bien?
Jo, totalmente, Cris. Yo igual que tú, o sea, la misma percepción. Yo creo que el límite está en la salud, obviamente, tú lo decías, hay cosas que es que nos aportan salud, pues el pelo lo necesitamos para que nuestra cabeza, por ejemplo, pues no pase tanto frío, nuestro cerebro esté protegidito, o sea, que hay una cosa que obviamente es la salud, y luego es verdad que no pasar el límite ya de lo que realmente, pues lo que hablábamos de lo que es natural, entre comillas, que sé que es difícil de definir, pero lo que resulta auténtico, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tú tienes un tercio inferior de la cara muy pequeñito, normalmente se sabe que unos labios son atractivos hasta que sobrepasas un límite de que supongan el 40% de ese tercio inferior, ¿no? Entonces yo veo, por ejemplo, muchas chicas obsesionadas con estrechar el tercio inferior de la cara cada vez más fina, porque la gente joven tiene una forma de triángulo invertido hacia abajo, y venga a ponerse labios. Pues ya llega un momento que rebasas lo que resulta auténtico, genuino, y la gente cuando no detecta verdad, cuando detecta que algo no es real, no le gusta. Y aparte que también, y obviamente cuando atenta ya contra la salud, no solo no nos proporciona salud, sino que encima puede ser peligroso, como pasa con alguna gente que entra en tratamientos estéticos pues con prótesis mamarias exageradas que les terminan provocando dolores de espalda y un montón de tontas, que para eso hay otro podcast, otro, o sea, mucho de qué hablar de tontas estéticas, ¿no? De locuras beauty, que yo les llamo.
Claro, porque a veces parece que hacerte una luz pulsada para quitarte las manchas, pues bueno, como que bien, pero en cambio ponerte Botox para reducir las arrugas o rellenarte el surco nasogeniano, pues como que ya no está tan bien visto muchas veces, ¿no? Yo por comentarios que veo a veces en redes sociales. Sin el fondo, el objetivo es querer verse mejor, ¿no?
Claro, pero yo creo que aquí también hay que introducir otras cosas, porque fíjate, claro, que si nos limitamos a hablar en esto, de repente a todas nos parece fenomenal, en plan, claro, si es algo innato y natural que ocurre desde la prehistoria, siempre se ha querido ver la gente bien. Es que la pregunta debería ser, ¿a dónde nos está llevando esto? Es decir, esa pérdida de límites, ese no tener el límite claro, lo que nos está llevando es una pérdida en valores. O sea, ¿hacia dónde está yendo la sociedad? Si solo, porque hemos hablado aquí de la autoestima, lo complejo que es y lo, ¿no? Y cómo viene derivado de muchos componentes, y que la vida no es solo estar bello, igual que, ¿no?, al final una persona muy bella, pero al final nos aburrimos de nuestra pareja, nos aburriríamos. Entonces hay que poner en contexto que este desenfreno con el tema de la estética lo que nos puede hacer nos puede llevar a esa pérdida en valores, y que no tengamos en cuenta otras cosas, que la juventud desde etapas muy tempranas, en vez de educarles en otros aspectos que son tan importantes, pues pierdan ese norte, no tengan referencias, porque lo hemos perdido los propios adultos, los que estamos ahora viviendo esta revolución. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner el límite, en saber cómo transmitir otras cosas además de eso, ¿no? Y luego también hay otro aspecto que no hemos mencionado, que es que a lo largo de la vida hay una serie de etapas que vamos pasando y que son inevitables. Estas las describió muy bien un autor que se llama Erik Erikson, ¿no? Que describió 8 etapas y que nosotros las hemos ido viendo, ¿no? No nos sentimos igual con 40 años que cuando teníamos 20, ni tenemos los mismos intereses.
¡Afortunadamente! ¡Afortunadamente!
Efectivamente. Pero ¿quién tuviera 20 con la mentalidad de 40?
Bueno, no sé. Yo a los 25 no volvía, te lo aseguro, pero bueno, perdona, que te he cortado.
No, pues bueno, pues básicamente eso, que al final el ir aceptando el paso del tiempo, el ir aceptando que no somos los mismos, pues claro, suena un incongruente que queramos tener la cara de 20 con esa otra etapa de aceptación del paso del tiempo y de la vida que tenemos con 70, pues es que ya de entrada es que es incongruente, por ahí tenemos que ir pensando los límites, por esas etapas. Y es que entonces si negamos que el tiempo pasa a nivel físico, entonces también vamos a negar que el tiempo pasa a nivel mental. No digo que tengamos que envejecer, sino que simplemente que son etapas distintas y que las disfrutamos igualmente. Mira, nuestro padre era un gran referente en eso. Él siempre decía, a mí no se me olvida, que somos pequeños, siempre decía, estoy en la mejor etapa de la vida, ¿verdad? Y luego tenía 50 y decía, esta sí que es la mejor. Y luego llegué a los 60. Bueno, yo es que cada etapa, yo cada vez la disfruto más. Y siempre es que disfrutaba de todas las etapas de la vida, ¿verdad? Y eran distintas. O sea, pues estaba deseando ser abuelo. O sea, lo que más ilusión le hacía era esa nueva etapa. Pues es que es eso, hay que un poco entremezclarlo, saber aceptar ese componente psicológico con el del físico, que es innegable, que es importante, por supuesto.
Muy bien.
Buah, esto nos daría, o sea, sí, para 7 cafés, ¿eh? Porque es para dejarlo ahí macerando y seguir dándole vueltas. Pero como ya llevamos casi 1:10, os quiero lanzar. Ana, no sé si querías decir algo.
Nada. Te he interrumpido. Iba a decir algo y me he autocallado para precisamente ir a las conclusiones porque yo también he visto el reloj, digo, Dios mío.
He leído en ese libro, que voy a tener que compartir porque me ha dado mucho juego, decía su autor, el doctor Steve Dayen, que ser lo suficientemente vanidoso como para preocuparse por uno mismo y su imagen es esencial para ser atractivo y humano. ¿Qué pensáis?
Pues que sí, que en el fondo es cierto. Yo creo que el cómo vamos a envejecer a nivel físico y, ojo, a nivel mental está cambiando mucho. Llegamos a estas etapas en muchas mejores condiciones físicas y mentales. Tenemos un montón de estrategias, conocemos mucho mejor cómo funciona el envejecimiento, pero eso, tenemos que aprender. Mira, hay una frase que me gusta mucho, que es envejecer no es una condena, sino un privilegio, y luego recordarnos a todos que no nos tenemos que arreglar porque no estamos estropeados, ¿vale? A mí eso de, vale, tengo que salir este sábado, voy a arreglarme. No, o sea, te vas a aumentar un poco tu belleza física porque te apetece y estás bien, pero tú no estás estropeada, no te tienes que arreglar.
Ay, me encanta eso.
Sí.
Pues nada, y pues yo añadí que simplemente que al final todo está todo en su justa medida y que usemos ese sexto sentido, que es el sentido común, que no se nos vaya de las manos. Y una cosa más, que tú has mencionado el tema de las arrugas cerebrales, que es que las arrugas cerebrales, a diferencia de lo que ocurre en la piel, están muy bien vistas. Porque fíjate, Cristina, que de hecho se han hecho muchos estudios centrándose en por qué nuestro cerebro está tan replegado sobre sí mismo, por qué tiene tantos surcos y circunvoluciones, ¿no? Y lo que dicen la mayor parte de los estudios es que eso tiene que ver con nuestra mayor capacidad cognitiva. Por eso somos, ¿no?, los que hemos, entre comillas, dominado el mundo. Aunque bueno, ahora salen estudios que dicen, bueno, que hay todavía animales que tienen un cerebro más replegado que nosotros y no son en teoría más inteligentes. Pero bueno, en conclusión, que parece que esas arrugas cerebrales nos permiten tener más sinapsis, más contactos y en teoría más inteligencia, por ende que las arrugas estén de moda no está mal.
Que sí, que la era del conocimiento vamos a ligar, yo estoy segura que en el futuro no solo vamos a ligar por nuestra apariencia física, sino por la apariencia de nuestro cerebro. Hombre. Vamos a poder verlo de alguna manera, habrá cámaras que nos permita ver cómo de arrugado está el cerebro del que tienes enfrente.
Bueno, no,
ojalá,
pero
ojalá. Yo quiero un cerebro arrugado como una pasa. Una uva pasa. Eso. Bueno, doctoras, bueno, ha sido un placer charlar con las dos. Menudo melón que hemos abierto. Yo me dejo mucho pensamiento por ahí macerando porque me ha dado un gusto enorme poder charlar con vosotras dos. Objetivo cumplido. Yo creo que esto nos daría para una segunda parte, una tercera, incluso una cuarta. Así que espero que podáis volver al podcast y de corazón, millones de gracias.
Jo, gracias a ti, Cris. Un abrazo,
Cristina,
gigante.
Un abrazo.
Gracias, hasta la próxima. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.